un nuevo candidato, alguien que despierte mayor entusiasmo que el actual primer ministro o incluso presentarse él mismo a un tercer mandato, aunque lo prohíba la Constitución. Seguramente piense que la actual inestabilidad en el Sahel juega a su favor, garantizándole el apoyo o al menos la comprensión de Estados Unidos y Francia frente a un Sonko que no oculta sus simpatías por Rusia. Sería, sin embargo, un cálculo miope. En primer lugar, por abocar a Senegal a una situación de inestabilidad, mayor incluso de la que viene produciéndose en los últimos meses, en los que se han disparado los episodios de represión y violencia, y con ello, el éxodo de migrantes y refugiados políticos. Occidente está además obligado a defender la democracia en Senegal, porque lo contrario daría argumentos a las juntas militares de Mali, Níger o Burkina Faso para afirmar que en última instancia no es mejor la Unión Europea que los mercenarios de Wagner comandados por el Kremlin.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, empieza a venir en este martes 6 de febrero una dana recorriendo la península. Nos va a dejar el día cubierto de nubes, con lluvias muy débiles, que ya se harán realidad mañana, y especialmente pasado mañana y el siguiente, quizá coleando un poco el sábado. Bueno, y a ver si la semana que viene también la cosa se porta. De lo que hablábamos ayer, gobierno y Generalidad han acordado construir dos nuevas desaladoras en Cataluña, pero eso tarda, claro, hasta el 28 o el 29, por mucho que pongan 500 millones de euros en créditos europeos, pues sí, seguramente aliviará en su día, pero hasta entonces, ¿qué hay que hacer? Pues un plan B. El plan B consiste en contratar dos barcos para que vayan haciendo el recorrido Sagunto-Barcelona. 25.000 metros cúbicos de agua desalada, que luego hay que ver en qué condiciones de potabilidad llega. Uno yendo y otro viniendo. Cada barco cuesta 1 millón de euros, porque es tripulación, más lo que gasta, más el llenado, más lo que no es. Bien, 1 millón de euros. Fíjense, la propia Generalidad no quiere trasvasar agua de Tarragona. Tarragona tiene sus reservas en el 80%, pero no a Barcelona. Y que vengan desde Sagunto, que es desde... ¿Dónde van a ir? Esta cifra la he sacado de una información que publica hoy el Confidencial Digital. Bueno, hay protestas de los agricultores. Ayer hubo cortes de carreteras en diversos puntos de España. Algunos duraron casi todo el día, como Salamanca con Portugal. En Cataluña los agricultores llaman a una huelga que pretende cortar la A2 en Lérida, sentido Barcelona. Nos pasaremos por Valladolid, donde los tractores tienen previsto llegar a la puerta del mercado de abastos, por donde hoy nos daremos una vuelta. Igual charlaremos con alguno de los portavoces de agricultores y ganaderos. Se están organizando vía WhatsApp, al margen de grandes colectivos profesionales, y pide lo mismo: acabar con tanta burocracia, tanta exigencia fitosanitaria, que luego no se le pide a países productores de fuera de Europa y que vienen aquí con todos sus productos. El gobierno dice que les va a escuchar y a ver si es verdad y no es boquilla. Ya veremos. Ya veremos. Bueno, vamos a ver. ¿Qué se le va a ocurrir a Sánchez para contentar a Puigdemont? Las últimas horas son un compendio de hasta qué punto Sánchez puede ser una amenaza para el Estado de Derecho. Tanto como para crear una ley particular, habiendo descartado otras alternativas, para modificar la ley que enjuiciamiento criminal, que es la ley que gobierna el proceso de las investigaciones judiciales, usando a la Fiscalía para evitar más investigaciones. O sea, modificar una ley general por un caso concreto, lo cual afectaría a todos los casos penales, claro, pero solo por el interés de un hombre. Hace haciendo algo que hace no demasiado tiempo decía que creaba impunidad. Pero bueno, esto es ejercicio arbitrario del poder. Esto es realmente corrupción. Y ya si hablamos de lo del fiscal Álvaro Redondo, ni les cuento. Eso es corrupción. Bueno, pues ayer el perdedor de las elecciones, con ese afán de poder amnistiar a Puigdemont, pero sin tocar más la ley de impunidad judicial, la ley de amnistía, y sin modificar el código penal, porque le parecía ya demasiado escandaloso, se le ha ocurrido, bueno, ¿y por qué no manoseamos otra ley para que los jueces no puedan seguir investigando? Ah, pues mira, por ahí. Así que ayer aprovechó su típica entrevista televisiva para anunciar que su idea es dejar la ley de amnistía como está, pero modificar la ley de enjuiciamiento criminal. ¿Para qué? Para un caso concreto, o dos en este caso. Para que García Castellón en la audiencia o Joaquín Aguirre en un juzgado de Barcelona no puedan seguir investigando sobre el terrorismo de Tsunami o el delito de alta traición. Es un escándalo. Un escándalo que viene a ser básicamente que el gobierno está dispuesto a modificar la ley para poner trabas a la investigación judicial contra delitos de corrupción política. Y tiene tan poca vergüenza que te lo cuenta así de bonito como si tal cosa.
Yo creo que hay un elemento también que hemos visto durante estas últimas semanas de instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales han puesto en cuestión. Creo que hay elementos que podemos incorporar de mejora y que evidentemente pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener.
Vamos, mueve sus hilos a los fiscales, a sus fiscales, a su fiscal general. Para que los fiscales vayan a degüello contra los jueces que hacen su trabajo. Y entonces dice, vaya, es que los fiscales se están quejando de que los jueces duran demasiado en la instrucción. No me queda más remedio que hacer algo. Voy a atar a los jueces. Y ahora pretende acortar los tiempos de instrucción judicial, que él mismo alargó cuando le convenía alargarlos, porque lo que quería es que los jueces investigasen mucho el caso Gürtel. Así lo anunció la moción de censura contra Rajoy en 2018.
Les anuncio, señorías, la intención del Gobierno de promover la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establecía un plazo máximo de instrucción especialmente nocivo en la tramitación de causas complejas vinculadas con la corrupción. La necesidad de una justicia ágil no puede servir nunca como excusa para la precipitación en la instrucción de determinadas causas, y mucho menos como antesala para la impunidad.
Bueno, cuando dicen... Pues usted está diciendo que no tiene vergüenza. Claro, es que no tiene vergüenza. Es que es una definición objetiva de su comportamiento. El tipo que justificó su asalto a Moncloa tomando la bandera de la lucha contra la impunidad judicial ha acabado siendo el gran promotor de esa impunidad judicial. Eso es corrupción. Corrupción. Hoy, miren, se reúne la Junta de Fiscales de Sala, de lo penal, del Supremo, son 13... que tiene que dar su opinión sobre si hay indicios de que a Puigdemont se le puede meter un delito de terrorismo o no. De momento el sanchismo ha movido sus hilos para que el fiscal Álvaro Redondo cambiara milagrosamente de criterio. Eso es corrupción. 60 folios escritos diciendo una cosa. Se reúne con el fiscal general y a cambio de vaya usted a saber qué, cambia los 60 folios enteros. Eso es corrupción. Ayer el tal Redondo dio un poco de alipori como con un comunicado en el que hace como los árbitros del caso Negreira, ¿no? Negar lo que le susurraba Negreira al oído les pudiera influir en sus arbitrajes. Dice que no, a mí no me han sometido a ninguna presión, es que yo, bueno, en fin, he cambiado de criterio. Pues ya veremos qué dicen hoy todos los fiscales. Ya veremos si estos también se dejan convencer por don Álvaro García. El relato de la corrupción del día es apabullante. Pero no nos quedemos aquí, que hay más cosas que ya cuenta nuestra querida Ángela Sánchez. Hola, Angelita Corazón, ¿cómo estás?
Herrera en COPE.
Pues muy bien, Carlos, buenos días. Te cuento que el rey Carlos III de Inglaterra padece un cáncer, según ha confirmado el Palacio de Buckingham. Va a cancelar su agenda pública, estará alejado del foco mediático mientras se somete al tratamiento médico. Aún así, sí prevé mantener sus labores como jefe del Estado, entre las que están, entre otras, despachar con el primer ministro británico. Buckingham Palace no ha dado detalles del tipo de cáncer que padece, solo sabemos que se lo han detectado después de la intervención de próstata a la que se sometió hace unas semanas. Hay polémica por el anuncio que ha hecho el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ese anuncio de 3,5 millones de euros en ayudas a la Agencia de la ONU para Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, una organización, recordemos, en la que varios de sus miembros están acusados de participar en el ataque de Hamas a Israel el pasado 7 de octubre. El ministro defendía la labor que hace esta ONG.
Los civiles palestinos dependen del apoyo de UNRWA, señorías sobre el terreno. Es una organización, insisto, indispensable. UNRWA asiste a casi 6 millones de refugiados palestinos. La situación de UNRWA es desesperada y hay un grave riesgo de que sus actividades humanitarias en Gaza se paralicen en pocas semanas.
Es la decisión de España. Países como Estados Unidos, Alemania, Francia o Japón sí han suspendido de momento su financiación. En Chile, libertad sin cargos para los dos detenidos por los incendios que afectan a Valparaíso, a escasos 100 metros de la capital. Los fallecidos aumentan a 122, aunque se teme que el número de víctimas sea mayor. El fuego, que todo apunta que fue intencionado, comenzó en un parque nacional y se extendió de forma rápida hasta la costa por el viento y las altas temperaturas. Por la linterna de COPE ha pasado el superintendente. El intendente del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, Hernán Pérez, habla del mayor incendio en la historia del país.
Ahora estamos en la fase de remoción y evitar que queden algunas brasas que podrían llevar fuego a lugares que todavía no han sido afectados. Estamos trabajando 24 horas incansablemente, pero nuestro foco principal hoy día, dividido en dos fuerzas de tarea, es recuperar las víctimas. Queremos darle la tranquilidad a los familiares de que puedan recuperar en algunos casos solo los restos calcinados de sus familiares.
Aquí en España, en la provincia de Cáceres, en la localidad de Mirabel, han encontrado el cadáver de un bebé recién nacido en una cinta transportadora de un centro de residuos. La Guardia Civil se ha hecho ya cargo de la investigación. Y en el partidazo de COPE, en Nesiri le cambia la cara al Sevilla. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, buenos días, Ángela. Como anillo al dedo le ha venido al Sevilla el regreso de Nesiri de la Copa de África. Marcó un doblete en la victoria del Sevilla anoche 1-2 ante el Rayo Vallecano, que por cierto estuvo marcado por un aficionado que aprovechó la cercanía de Lucas Ocampo en la banda a la grada para meterle un dedo en el culo, algo que el argentino recriminó y se lo hizo saber al colegiado del encuentro. Ese aficionado no fue expulsado del estadio de Vallecas y todo quedó en la simple toma de datos por parte de las autoridades. El Sevilla queda a la espera de que la Liga y el propio Rayo Vallecano tomen las medidas oportunas. Cambiamos la Liga por la Copa. Esta noche, primer partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, a las 9 de la noche, Mallorca-Real Sociedad. Mañana, 9:30 de la noche, será turno para la otra semifinal entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao. Y al margen, dos noticias. En el Betis, Isco va a estar de baja alrededor de un mes después de sufrir una rotura muscular en el muslo izquierdo. William Carballo, según OK Diario, declara este martes por la denuncia de una chica que la acusa de agresión sexual.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio. En la radio.
Con la atención puesta en varias cosas. Una de ellas es lo que pueda ocurrir en Francia con los agricultores. Allí está Alberto Herrera. ¿Qué tal, Alberto? Bueno.
Todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE.
A medida que me acerco a la frontera por la E15, empiezan a aflorar las primeras caravanas de camiones.
Tomate.
Tomate, ya.
Sí, tomate, se descarga a Pepinia.
Y a Rashid se le suman portugueses, alemanes, romanos, transportistas que no quieren convertirse en víctimas de las protestas de los agricultores franceses.
Sí, a un camionero mío le volcaron tres palas de ajo. Ah, te abro la puerta.
Los camioneros se aconsejan entre ellos no discutir con los agricultores.
Tenemos un WhatsApp de los camioneros de cuáles son los lugares.
Cada día de protesta, los transportistas españoles pierden 12 millones de euros.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa, en Herrera en COPE.
Tú te encuentras con la gente de la almazara en el camino, echando gasoil. Las conversaciones no son ninguna buena. Me da igual si es un agricultor joven, si es uno mayor. Todos tenemos la misma sensación de derrota y de desilusión.
Me he cansado
Me he cansado de pagar siempre los platos rotos, de los precios que nos ponen hoy en día, que siguen siendo ridículos, y nos están dando por todos lados.
Cuando hay producción suficiente dentro de Europa y dentro de un país, no se debe permitir que entren productos de fuera, cuando además en este momento no están cumpliendo con las condiciones que aquí estamos obligados a cumplir.
Son las quejas de los agricultores que están saliendo a la calle a protestar, contracturadas por el centro de las ciudades, con cortes de carreteras, con marchas lentas. Cualquier fórmula vale para llamar la atención sobre los problemas que denuncia el campo. Normativas demasiado estrictas, competencia desleal por parte de países de fuera de la Unión Europea, venta a pérdidas, demasiada burocracia o lucha contra la sequía. Son, como digo, las denuncias de agricultores y ganaderos que hoy vuelven a salir a la calle. De hecho, se están movilizando desde esta madrugada en Antequera, en Málaga, lo van a hacer también esta mañana en Valladolid, donde estaremos en Herrera en COPE, o en Cataluña, donde hoy el día se prevé especialmente tenso. Hay movilizaciones en las cuatro provincias, destacan sobre todo los cortes de carreteras muy concurridas, como son la AP2 en Tarragona, la A2 en Lérida, o la AP7 y la Nacional 2 en Gerona, la mayoría de ellas durante todo el día. Es lo que se vivió ayer en León, con el bloqueo durante 13 horas de la carretera de acceso al polígono industrial de Villadangos del Páramo, o también en la frontera entre Salamanca y Portugal. Una tractorada que ayer cortó entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche la A62 y la Nacional 620. La Guardia Civil ha tenido que disolver la protesta porque el objetivo era pasar ahí la noche, como se ha hecho en las últimas protestas de París. Imágenes muy parecidas a las que vimos ayer también en Zamora, porque el enfado del campo va a más y de hecho se quejan de que a pesar de las protestas no obtienen soluciones. Se lo contaba Miguel Ángel, que es agricultor en Soria, a Expósito en La Linterna.
Abandonados totalmente por los políticos y por los tropas. Están arrinconando la ganadería y la agricultura de una manera exagerada. No sé, yo creo que la ciudadanía tenía que empezar a plantear qué vamos a comer. Pues no sé, igual es que queremos comer alimentos sintéticos. La están arrinconando hasta el punto que vamos a tener que abandonar, porque cero rentabilidad. Hemos llegado al punto de cero rentabilidad y pueden contar los cuentos que quieran los políticos y las sopas y lo que quieran. Estamos a pérdidas.
Bueno, pues el gobierno responde, dice el ministro de Agricultura, Luis Planas, que están al día de todas las reivindicaciones del campo español.
Nuestros agricultores y nuestros ganaderos quieren que se les escuche y que se les comprenda. Y yo desde el gobierno de España puedo decir que los escuchamos, los comprendemos y los apoyamos.
Pues todas estas movilizaciones que estamos viendo están al margen de las organizaciones agrarias que tienen cerrado su calendario por todo el país durante este mes, pero lo que estamos viendo hasta ahora son trabajadores del campo que se organizan por redes sociales o por grupos de WhatsApp para protestar por la crisis que atraviesan. Y ojo que los transportistas podrían sumarse también a estas movilizaciones. La plataforma en defensa del sector del transporte ha convocado un paro a partir del sábado. Hablamos de una plataforma que no cuenta con el respaldo de ninguna patronal, pero que hace dos años sí complicó la cadena de distribución en el país. En este caso, el ministro Óscar Puente no cree que la huelga esté justificada.
Cualquier paro que se convoque en el sector de transportes en este momento está absolutamente injustificado. Lo voy a repetir, absolutamente injustificado. Si alguna asociación, por motivaciones que nada tienen que ver con el sector, que tienen más que ver, yo creo, que con la política en este momento, quiere sumarse a las movilizaciones que están en este momento promoviendo los agricultores, es una decisión que asumirá quien la tome.
La agricultura también se resiente por la sequía. Hoy conoceremos cómo han evolucionado los embalses en la última semana, con Cataluña y Andalucía como principales afectadas. Por eso el gobierno planea llevar agua desde Sagunto en Valencia a Cataluña para hacer frente a la emergencia. El operativo contempla el envío de hasta dos barcos al día que llegarían al puerto de Barcelona con 40.000 metros cúbicos de agua. Esto se pondría en marcha a partir del 1 de junio. También han acordado el sistema para financiar las dos desalinizadoras que, eso sí, no estarán listas antes de al menos en cuatro años. Se pagarán a medias entre el Gobierno y la Generalitat con ayudas de los fondos europeos, aunque al final donde se notará es en el recibo.
Se les aplica el principio de recuperación de costes y eso se ha planteado desde el principio en esos términos, como también lo ha sido con respecto a otras dos desaladoras que en principio se corresponden con cuencas interiores de la Junta de Andalucía y que contarán con un proceso muy parecido a este en Málaga y en Almería.
Pues eso del principio de recuperación de costes es lo que se traduce como cobrárselo al usuario en la factura del agua. Y valdrá también, como decía la vicepresidenta Teresa Rivera, para Andalucía, donde también se están estudiando fórmulas para garantizar que haya agua este verano. A todo esto, 2,5 millones de trabajadores están pendientes de que les suban el sueldo. Hoy el Consejo de Ministros aprueba el aumento del salario mínimo de los 1,080 euros actuales a los 1,134 y además con efecto retroactivo desde el 1 de enero. Marta Ruiz.
Esto supone 108 euros más en la nómina de febrero y a partir de marzo 54 euros más al mes, sobre todo para trabajadores del comercio, la hostelería o la agricultura. Hay que recordar que Hacienda eleva el mínimo exento hasta los 15.876 euros para evitar que el IRPF se coma este último incremento que, como en las tres ocasiones anteriores, no cuenta con el apoyo de la patronal, que denuncia que el salario mínimo ya supera el objetivo del 60% del salario medio en 13 de las 17 comunidades autónomas, lo que lastra la competitividad de las empresas y la creación de empleo, en muchos casos reduciendo la jornada de los trabajadores. Y es que aunque estemos en máximos de afiliación, el economista de Sadecpol, Javier Martínez, insiste.
Estamos en máximos históricos de empleo, pero la pregunta que nos deberíamos hacer es ¿en cuántos trabajadores tendríamos de no haber subido el salario mínimo?
El Banco de España cifró en 178.000 los empleos que se dejaron de crear con la subida del 2019.
Otros que verán aumentar su nómina son los funcionarios. El gobierno también aprueba hoy una subida salarial de medio punto para los trabajadores públicos y, mientras tanto, trabaja en la reforma del subsidio por desempleo con los agentes sociales. La misma que Podemos tumbó en el Congreso porque entendía que recortaba la cotización de los mayores de 52 años. Ahora Yolanda Díaz la quiere atar con patronal y sindicatos y hay cierta prisa porque de esa reforma dependen en parte 10.000 millones de fondos europeos. Han pedido al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, los sindicatos, ampliar la cuantía que reciben los desempleados mayores de 52 años que han agotado el paro o una mayor protección para las personas que han tenido un empleo a tiempo parcial. El secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, también ha garantizado que va a mejorar las condiciones para los trabajadores eventuales del campo. Podrán cobrar el subsidio con 10 peonadas frente a las 35 actuales, lo que afecta sobre todo a los jornaleros de Andalucía y Extremadura. De momento, el clima con patronal y sindicatos, dice, es bueno.
La mesa ha ido en un clima extremadamente constructivo, como de costumbre, y el gobierno, una vez más, trabaja con la necesidad de alcanzar un acuerdo y llevar cuanto antes esta reforma al ámbito parlamentario.
Cambios que se suman a los que ya llevó el Gobierno al Congreso: subir el subsidio de desempleo de los 480 euros actuales a los 570 el primer medio año, luego se irá reduciendo, se puede cobrar un máximo de 30 meses y también será compatible con un trabajo los primeros 180 días. En la Audiencia de Barcelona se retoma el juicio contra Dani Alves por la presunta violación a una joven en una discoteca de la ciudad condal. Hoy declaran una veintena de testigos, entre ellos la esposa del futbolista, trabajadores del local y agentes de los Mossos d'Esquadra. También la madre de Alves, que está a su vez investigada en otro juzgado por filtrar imágenes de la víctima. Ayer fue su turno, el de la chica que declaró a puerta cerrada y con fuertes medidas de seguridad. También una prima y una de las amigas que estuvo con ella la noche del 31 de diciembre de 2022.
Ha sido muy valiente a llegar hasta aquí. Que mi clienta por fin ha podido declarar para ella exponer un punto y final a todo este procedimiento y ya está.
Es Esther García, la abogada de la chica que ha ratificado los hechos ante el juez, que fue golpeada, dice, forzada y violada por el futbolista brasileño en los baños del reservado de esa discoteca. Alves declarará mañana en el último día del juicio. Continuamos con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Vamos a meter la pata debidamente con un buen martes.
Pues mira, tenemos una novedad importante de la que ya has hablado tú en este mercadillo persa en el que se ha convertido la política española, Herrera, que es un desastre. Ya sabes que como el gobierno tiene muy difícil acabar con la autonomía de los jueces que quieran perseguir delitos, pues Sánchez se ha inventado una manera de acabar con ellos, con los jueces, y que parezca un accidente. Es lo de modificar la ley de enjuiciamiento criminal para acotar los plazos de investigación e impedir que los prorroguen, algo que suelen hacer cuando hay casos muy complejos que necesitan tiempo y recursos para ser instruidos correctamente. Mira, para que nos entendamos, Sánchez lo que está dispuesto a hacer ahora es justo lo contrario de lo que él mismo consideraba imprescindible para frenar los delitos de corrupción. ¿Te acuerdas? Él mismo presumió en su discurso de investidura, antes has puesto tú un trozo, vamos a escuchar otro ratito. Bueno, en su discurso de 2020 presumía de la reforma legal con la que se iba a prolongar el tiempo de los jueces para hacer su trabajo, que es justo lo opuesto a lo que ahora va a hacer.
Vamos a modificar también, señorías, la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar el plazo máximo de instrucción, que no es sino una limitación para luchar contra la corrupción política.
Es que siempre tan solemne, ¿verdad? En hacerlo.
Bueno, vamos a ver si eso en sí mismo no es corrupción política.
Claro, tienes toda la razón, porque claro, es que el objetivo de esta posible reforma es hacer inviable la persecución judicial pues de los presuntos delitos de terrorismo asociados al Prusés o la trama rusa que conecta a Puigdemont con Putin. Pero claro, Herrera, aquí el problema es que en el viaje, además, si eso no fuera suficientemente grave, se puede cargar toda investigación complicada. O sea, tú imagínate, los ERE, la Gürtel, la Púnica, Bankia, los Puyol, o hasta los 370 crímenes de ETA sin resolver, si hubieran tenido que sobreseer con la enésima reforma de Sánchez en contra de los jueces y a favor de los presuntos delincuentes. Mira, por decirlo en pocas palabras, una reforma así quizá ayude a Puigdemont, pero sobre todo dificultaría mucho en el futuro la persecución de la corrupción política, ya dañada de suficiente por la devolución del delito de malversación. Mira, hemos pasado de un Sánchez que prometía legislar a favor de la independencia judicial a un Sánchez que legisla a favor de los delincuentes. Fíjate cómo lo contaba él mismo.
Desde los miembros del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, en estos y otros casos, y este es mi convencimiento y mi compromiso ante esta Cámara, señorías, debe primar la independencia, la profesionalidad y la imparcialidad, que lo vamos a hacer a través de convocatoria pública.
Ole, ole y ole, ¿eh? No hay más preguntas, señoría.
Ay, Dios mío. Bueno, ahora 6:30, resumen de noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático.
En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria, con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Me recuerdas al verano, porque llegas y no quiero que te vayas nunca. Soy Miguel Gane, escritor.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Dosificación perfecta. Mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Lola, nada de dolores. Eso lo deja para sus pies. Porque sigue siendo la reina de la fiesta. ¿Que ahora tiene más responsabilidades? Sí, y la primera es bailar.
Pues para ella, un león.
hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora, al contratar tu seguro de hogar o de coche con Zurich, podrás ganar 4.800 euros para que llenes tus cestas de la compra hasta arriba. ¿Quieres ser uno de los 5 ganadores? Consulta las condiciones en Zurich.es y hagamos lo épico. Zurich.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estos últimos meses se ha detectado un aumento en la cantidad de anuncios en redes sociales ofertando casas para ocupar. Se aprovechan de la desesperación de las personas sin hogar.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, 6:30 de la mañana, martes 6 de febrero. Nubes y además de nubes, previsión de lluvia para estos próximos días. Bueno, que la vamos a mirar con la boca abierta, mirando al cielo. Ayer hubo cortes de carreteras y hoy también se anuncian cortes de carreteras por parte de agricultores y ganaderos que se llevan al margen de los grandes colectivos profesionales que al parecer comenzarán mañana, pero bueno, piden prácticamente lo mismo. Lo último es que los agricultores ahora están cortando la A2 a la altura de Torija, en Guadalajara. Es la última información que tenemos. Bueno, vamos a ver. No es por aligerar un poco el relato del día, que tiene que ver muy mucho con la corrupción política, la corrupción desde las esferas gubernamentales de Pedro Sánchez y compañía. No, es que la gente está hablando seguramente del dedo de Vallecas. ¿El dedo de Vallecas qué es? Bueno, anoche, partido, primera división, Rayo Vallecano y Sevilla. Ganó el Sevilla, respira un poco con esos puntos gracias a los goles de este muchacho, el Nesiri. Y estaba ahí, ¿sabes? El Rayo había empatado y estaban en pleno fragor de la batalla. Se produce un saque de banda a favor del Sevilla. Y Ocampos, que es un aguerrido jugador argentino del Sevilla, coge el balón para sacar de banda y tira hacia atrás para coger impulso, buscar una cabeza o buscar un compañero. Y acaba prácticamente tocando o apoyándose en la valla publicitaria donde están los aficionados del Rayo. Y ahí estando este hombre con los brazos levantados, la pelota en las manos, cavilando a quién le va a pasar el balón, de repente nota algo en la zona rectal. Pero una de esas sensaciones que dices, madre, no puede ser, no puede ser, pero sí era. Resulta que un joven aficionado del Rayo Vallecano no tuvo mejor idea que introducir su dedo en el culo del futbolista del Sevilla como si fuera un tacto rectal, es decir, un tacto rectal sin que tú lo hayas pedido, sin que estés en la consulta del médico. Claro, meterle el dedo en el culo a un futbolista argentino, además de carácter como Campos, es jugársela mucho, mucho. Porque el guantazo que le podía haber dado era de escala mundial. Pero a Ocampos le pasó un poco como a Valderrama. ¿Se acuerdan ustedes el día que Mitchell le exploró la zona escrotal con la que buscaba, en fin, desconcentrar al colombiano en un saque de esquina? Bueno, Valderrama se quedó con cara de indignado, pero no respondió con agresividad. Cosa que, mire, pues hay que agradecerle, porque el proctólogo, en este caso, pues era un niñato, al que seguramente sus padres pues no le han acabado de educar correctamente. Es decir, mira, niño, no se va por ahí metiendo el dedo en el culo a la gente. Así que Ocampos se le quedó mirando con cara de pocos amigos, pero bueno, volvió a centrarse en el juego y luego hizo una reflexión que es interesante.
Ojalá que la Liga lo tome con seriedad, como toma el racismo, como toma esas cosas, y ojalá que no pase en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá que el día de mañana no le pasen, así que esperemos que tomen la represalia que tienen que tomar y ojalá que un tonto como esto no mancha a la afición, que la verdad se comportó muy bien.
Pues la verdad es que este hombre, bueno, la cosa fina, pero los chascarrillos han sido muchos y todo lo que queramos, pero este hombre ha mostrado una calma, una lucidez, pues que es de admirar, porque hay que tener sangre fría para no volverse y pegarle un pelotazo al niño, al chaval o al tío o al que fuera. Pero tampoco se puede dejar estar el asunto sin que haya algún tipo de sanción o represalia para él, para quien sea, porque si esto le pasa a una futbolista mujer, por ejemplo, pues se monta un pifostio que nos tendría ocupados durante semanas. Y los límites hay que ponerlos, sean hombres, sean mujeres. Yo no pido ahora que Ocampo se ponga a dar las campanadas con mi querido Ramonchu este año. Pero hombre, que no haya tanta diferencia entre el terremoto por el beso de Rubiales y la broma del dedo en el culo a Ocampos. Debe haber un término medio, que se respete a las personas y luego, en fin, decidir si hacemos explotar la indignación social o nos lo tomamos a guasa. En cualquier caso, enhorabuena a Ocampos por la reacción que ha tenido y por su reflexión a posteriori. Por cierto, el 25 de mayo, elecciones a la Real Federación Española de Fútbol. La candidatura de un servidor está anunciada. Y le iremos dando detalles, debidamente. Son y 36. ¿Qué más cosas hay por ahí, Ángela?
Herrera Incope.
Primera jornada del juicio a Dani Alves por una presunta violación a una joven en una discoteca de Barcelona. La chica ha declarado a puerta cerrada y con medidas de seguridad. Ha ratificado ante el juez los hechos, que fue golpeada, forzada y violada por el futbolista brasileño. Hoy declaran varios testigos, entre ellos familiares de Alves. El futbolista lo hará mañana. La fiscalía pide para él 9 años de cárcel. En Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anuncia un plan para reducir burocracia en la región.
El gobierno de Andalucía va a dar luz verde a un plan reformista y tengo que decir también valiente, que supondrá un punto de inflexión en nuestro objetivo de convertir Andalucía en la comunidad con menos burocracia de España. Le hemos llamado Plan Andalucía Simplifica y es el mayor esfuerzo de simplificación que haya hecho ninguna administración pública en nuestro país.
Pues con este plan, el gobierno andaluz pretende ser un imán para la inversión y también facilitar así los trámites a empresas y ciudadanos. Y en Oriente Próximo, Netanyahu anuncia que el conflicto en Gaza no terminará hasta la muerte de los dirigentes de Hamas. El primer ministro israelí ha augurado además que será una ofensiva que les llevará meses o años. Los combates continúan dándose en las zonas norte y centro de la franja. Y en el partidazo de COPE, hoy ponemos en marcha las semifinales de la Copa del Rey. Bruno Casar.
Primero esos asaltos en la pelea por alcanzar la final de la Copa del Rey. Recuerdo que tendremos partido de ida y vuelta en esta ronda esta noche a las 9, Mallorca-Real Sociedad. Para mañana dejamos la ida del Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, donde todo pasa por esas quejas de los rojiblancos de Simeone, de las 48 horas menos de descanso en el Athletic Club de Bilbao. La noticia pasa por los Williams, que veremos. Están disponibles para el encuentro después de acabar el último partido de Liga con molestias musculares. De anoche rescatamos la victoria, como decía Herrera, del Sevilla en el estadio de Vallecas 1-2 ante el Rayo, con doblete de Nesiri, que ya ha regresado a la disciplina del equipo tras la Copa África y con la que los de Quique Flores colocan 3 puntos sobre el descenso y con 20 puntos estarían marcando esa permanencia junto con el Celta y el Mallorca. Quedan en puestos de descenso Cádiz, Granada y Almería.
Ante la sequía que vive Cataluña, el gobierno se plantea llevar agua a esa región desde la desaladora de Sagunto. Serían 7.200 metros cúbicos diarios en 2 barcos. Esta medida excepcional entraría en vigor el 1 de junio. Vicente Ordaz.
El acuerdo final permitirá transportar a Cataluña hasta 40.000 metros cúbicos de agua si fuese necesario. La desaladora de Sagunto, que actualmente trabaja por debajo del 20% de su capacidad y en todos los casos por encargo industrial, será la encargada de producir el agua con el que Cataluña podrá paliar su situación de sequía. Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, ofrece ayuda y deja este recordatorio.
Y no le vamos a negar el agua a quien en su día sí que nos la negó. Porque sobre la revancha no se puede construir nada. Yo creo que ya va siendo el momento de que construyamos algo en España, ¿no? Y estos son los gestos que pueden ayudar a construir algo, ¿no? Pero la Comunidad Valenciana agonizamos de sed también para nuestro campo y por tanto también exigimos lo que nos corresponde y creo que todo es compatible.
El coste de la producción de la desaladora de Sagunto lo cubrirá el Gobierno de España, el transporte en barcos, la Generalitat Catalana.
A pesar del toque de atención que le dio la Junta Electoral por anunciar un nuevo buque en Ferrol, Sánchez vuelve a usar el Consejo de Ministros para irrumpir a las elecciones gallegas. El Gobierno aprueba hoy la subida del salario mínimo del sueldo de los funcionarios, las dos cosas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez somete al PSOE al escrutinio de las urnas en Galicia con la amnistía carcomiendo el campo de acción del Gobierno. En el intento de cambiar el eje del debate, el Consejo de Ministros ha reservado para este martes el aumento del salario mínimo pactado con los sindicatos hasta los 1.134 euros brutos mensuales, un 5% más. En plata, el Ejecutivo lanza la idea al propio electorado socialista de que los sacrificios con Junts tienen como contrapartida una agenda social. La opinión pública, defiende el alto mando, acabará digiriendo así la amnistía si ven las consecuencias positivas de las medidas. Los resultados vaticinan una y otra vez, taparán todo el ruido, de ahí que reclamen poner luces largas. En el escenario inmediato, Sánchez y por supuesto sus ministros quieren mirar hacia adelante y animar a la participación de aquellos votantes que apostaron por sus siglas en las últimas generales.
Hola, Rajiv, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene la prensa por ahí?
Sánchez, a la desesperada, titula La Razón. Los periódicos a debate esta mañana con los últimos movimientos del presidente para obtener el placet del prófugo Puigdemont a su ley para amnistiarle. El último, tratar de acortar la instrucción de los sumarios. Ya lo hizo Rajoy en 2015 y entonces, hoy lo refrescan los periódicos, Sánchez se opuso con el argumento de que se pretendía entorpecer la investigación judicial por corrupción a los populares. Otra maniobra contra los jueces, sentencia ABC, que señala en portada que el presidente busca aplacar a Junts dando más poder a los fiscales. El Mundo se reafirma en que no fue un borrador, sino dos informes diferentes en cuatro días. El fiscal Álvaro Redondo se retractó en 72 horas de cinco indicios de terrorismo contra el fugado. ¿Algún periódico se refiere a lo que hoy empieza las protestas de agricultores y ganaderos en toda España como el 15M del campo? La Vanguardia titula: El campo expande su protesta por el todo el país y amenaza con bloquear puertos. Una plataforma alternativa a los sindicatos tradicionales se está adelantando a las protestas. El PP pide que se indemnice a los afectados por los ataques en Francia. Y otra batalla en ciernes son los presupuestos generales del Estado para este año. De entrada, subraya expansión, el PP va a usar su mayoría para bloquear mañana en el Senado los objetivos de déficit y deuda pública. Los populares ponen tres condiciones claras para levantar ese bloqueo: que se deflacte el IRPF, que se baje el IVA de la carne y el pescado y que se inyecten 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas. Y la imagen del día hoy, en varias portadas, es para el futbolista Dani Alves. La víctima ratificó ayer que el futbolista la violó. Alves declarará mañana, el último día del juicio. Los testigos, añade el periódico de Cataluña, desmontan la versión de que el futbolista iba bebido.
La letra pequeña.
Pues lo cuenta cinco días. Es un ejemplo más de cómo se las gasta Putin. Una serie de oligarcas rusos próximos al Kremlin acaban de hacerse con Yandex, el gigante tecnológico bautizado como el Google ruso. Para entendernos, su dueño, hasta ahora el matemático Arkady Volov, era uno de los pocos grandes empresarios relativamente independientes que quedaban en Rusia. Firmó su sentencia cuando en agosto del 22 se atrevió a decir que la invasión rusa de Ucrania es una barbaridad sin sentido. Fue el principio del fin para su imperio empresarial. Ha tenido que vender a la mitad de su valor el que ya es el tercer mayor buscador de Internet del mundo.
Trino del Conciso, Dávila. Hoy toca una primera crónica electoral de Galicia, pero antes, dinos qué va a pasar en la reunión de los fiscales del Supremo. Buenos días.
Pues efectivamente, buenos días, Carlos. Se reúnen esta mañana los 15 miembros del Consejo Fiscal para analizar si existen indicios de terrorismo contra Puigdemont. Desde fuentes cercanas a los fiscales me señalan que la Junta abundará en el criterio del juez García Castellón, absolutamente diferente al del fiscal Redondo, que primero refrendó la opinión del magistrado y después, tras ser presionado por el fiscal general del Estado, ha cambiado de criterio. Por ser más preciso, las fuentes a que me refiero adelantan que el resultado en la votación de esta mañana será de 9 o 10 fiscales que apreciarán terrorismo en Puigdemont. Y cambiando totalmente de tema, hablemos de Galicia. Rueda y, por tanto, Feijóo tienen estos días dos chinitas que les fastidian su recorrido electoral. Una es la muy conocida presencia en Orense de Gonzalo Pérez Jácome, al que alguna encuesta, quién sabe si pagada oficialmente, le atribuye hasta 2 escaños el día 18. Con 5.000 votos se apaña. Otra es la permanente conmoción política en el Partido Popular de Vigo, con una última incidencia, el anuncio por parte de su líder, Marta Fernández Tapias, de que se marcha tras las elecciones. Hay un psicólogo lucense, por otra parte, que dice seguir las actuaciones de campaña de todos los candidatos y que me retrata así a Alfonso Rueda. Es un hombre sencillo, próximo, nada fanfarrón ni mentiroso al uso, que cae bien, pero me dice no esperes ver grandes dosis de liderazgo. Tampoco Feijóo lo tenía cuando aceptó desde la vicepresidencia de la Xunta el primer aspirantazgo. Por eso ahora quizá diga esto: Alfonso Rueda está más preparado de lo que estaba yo en 2009.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. La OCDE ha mejorado sus previsiones para nuestro país. En concreto, para 2024, el alza de la previsión de crecimiento de España ha sido de una décima y ahora la estiman en el 1,5%. Lo destacable es que España es la única gran economía de la zona euro cuya previsión de crecimiento para este año ha sido mejorada. Y esto no es tanto porque nuestra economía vaya como una moto, sino que la del resto está al ralentí. Por ejemplo, la expectativa de crecimiento de la zona euro en 2024 es de apenas del 0,6%, lo que representa un empeoramiento respecto a las proyecciones anteriores. En particular, Alemania y Francia han visto revisadas a la baja sus expectativas de crecimiento. Sin embargo, hay algunos factores que maquillan esta comparativa. Primero, que el análisis del crecimiento español parte de un efecto base que nos favorece. Venimos de mucho más abajo tras el hundimiento de 2020. Segundo, que nuestra economía es más pequeña que la de nuestros socios. Es mucho más difícil crecer un 1,5% cuando tu PIB es de 4,2 billones de euros como el alemán, que cuando es solo de 1,4 billones como el nuestro. Y tercero, que nuestro crecimiento se sujeta en un endeudamiento del 111%, mientras que, por ejemplo, el alemán lo hace en una deuda pública de apenas un 67%. Es decir, que cuando nuestros vecinos dejan de crecer, no se endeudan. Todo lo contrario que nosotros, que crecemos a golpe de déficit.
Herrera Incope.
Estar informado.
La felicidad no es un destino al que llegar. La felicidad está en el camino. Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat, mucho mejor. Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama de Fiat. Acércate a tu concesionario más cercano y encuentra la felicidad en cada curva.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IBI de más por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
You are the one for me, formidable.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Disfruta de este ahorro directamente en tus facturas, porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-76-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
Y es que estás en el súper o un domingo descansando en el sofá y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Halcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Félix, llamarle tequi es quedarse corto. Su setup es high-tech, wireless y bug-free. No hay nada de su propiedad que no esté conectado al Wi-Fi. Lo último en tecnología, él ya lo tuvo hace 5 años.
Pues para él, un león. Hay un Seat
SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
La fruta pelada. Hola, MJ Navarro.
Buenos días, Herrera. Vamos a por cosas que han hecho ruido en las últimas horas. Lucas Ocampos, lo contabas tú, el jugador del Sevilla, es uno de los nombres propios del día, jugaba su equipo en el campo del Rayo. Ocampos saca de banda y ahí, aprovechando la cercanía de la grada, porque está pegado, un joven aficionado rayista hace un gesto muy feo, tan feo como querer introducir un dedo en el ano del argentino.
Momento en el que Ocampos va a sacar de banda. Y fíjense en esos dos chavales, uno de ellos le toca con el dedo en la parte del trasero al futbolista del conjunto de Nervión. Evidentemente se da cuenta Ocampos y rápidamente pide al colegiado que vaya a intermediar un poquito en esta situación. Como también se acerca Isi, uno de los capitanes del Rayo, y como rápidamente les dice: venga chicos, esto no se puede hacer.
Bueno, no solamente es que fue Isi, fue otro jugador más del Rayo los que se acercaron a este aficionado y a su acompañante. Pero sinceramente fue para darle cariñitos en la nuca. Y se ve claramente en las imágenes porque las he visto enteras. Esas imágenes son muy claras, así que ya está tardando el Rayo en tomar medidas porque el hecho es inaceptable, es una agresión. Así, se mire por donde se mire. Ocampos, lo has contado tú y lo hemos escuchado, dijo que se contuvo porque tiene dos hijas y que si esto hubiera ocurrido en un partido femenino, ¿qué hubiera pasado? Y a mí me parece muy bien. Si queremos igualdad, tiene que ser en todos lados. Y esto también es punible y bueno, yo creo que el Rayo debe obligatoriamente tomar alguna medida con estos dos aficionados que, por cierto, siguieron increpando a Ocampos. Ocampos se vuelve a acercar a la banda para decirles: esto que habéis hecho está muy mal, y uno de ellos le dice: pégame. Le dice: pégame a Ocampos. Ya. Se lo estás diciendo a un tío de 1,90 casi, ¿eh?
Sí,
y con mucha sangre caliente, ¿eh?
Y aguerrido, sí, exactamente.
Por eso te digo que no juguemos con fuego tampoco. El rey Carlos III de Inglaterra es otro de los nombres del día.
Good day, everyone. We're coming on the air with breaking news in the United Kingdom, where King Charles III has been diagnosed with cancer. Buckingham Palace just confirming the news.
Noticia que ha dado la vuelta al mundo. Tiene cáncer el rey de Inglaterra y no es de próstata. Tenía prevista una intervención para subsanar los problemas del agrandamiento benigno de la próstata. Y ahí se descubrió el tumor, pero no se han dado más datos de qué tumor se trata. De momento lo que sí sabemos es que está positivo ante el tratamiento que tiene que iniciar ya mismo y que también va a posponer sus tareas públicas, lógicamente. Pilar Rahola, bueno, es que cuando habla, pues ¿qué quieres que te diga? Conocida agitadora, tú la conoces bien. Sabes que en el hemisferio sur tiene un público muy entregado, Pilar Rahola. Uh-huh. Ha dado una conferencia a la colectividad israelita en Montevideo, Uruguay. Ella tiene muchos y muy buenos vínculos con Israel. Y ha puesto en cuestión las cifras de bajas en la Franja de Gaza.
Eso solo saben los palestinos. Los palestinos cada día saben que hoy han muerto 581 personas, de los cuales 700 son niños. Más o menos. Perdonen el chiste, ¿eh? Nadie en el mundo puede saber cuándo qué gente muere en una guerra, el día, ese día, el minuto. Pero los palestinos sí. Y la BBC se los cree. Porque todo el mundo sabe que, por supuesto, jamás dice la verdad.
Yo no es por darle la razón a Pilar Rahola, pero es verdad que siempre me ha llamado mucho la atención de un bando y de otro lo rápido que se dan las cifras de bajas. No sé cómo lo hacen, no sé cómo los cuentan, la verdad, pero me parece increíble, impresionante.
Que una de las primeras víctimas de una guerra también es la verdad, además de los seres humanos.
Sí, muy bien traído, Herrera. Uh-huh. Sí. Consuelo Ordóñez, presidenta del colectivo Víctimas del Terrorismo y hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA, estuvo ayer en la Asamblea de Madrid para protestar por excluir de las ayudas regionales a las víctimas no empadronadas en Madrid en el momento del asesinato. Y tuvo un enfrentamiento bastante agrio con Virgilio Menéndez del Partido Popular.
Vaya intervención hemos escuchado hoy por su parte, señora Ordóñez. Me parece una falta de respeto. Sus declaraciones sobre el PP y sobre nuestra presidenta no pueden ser más beligerantes y desafortunadas. Sin principios, sin valores, sin dignidad. No se parecen nada a Gregorio.
Queda claro que usted, lo último que ha tenido en su vida, es como referente a mi hermano Gregorio. El único que ha perdido, que falta al respeto a las víctimas, son ustedes. Yo no voy a caer en su barro político. Nosotros criticamos a quien tengamos que criticar en cada momento. Nadie nos marca la agenda, pero
cuesta trabajo hasta escucharlo. La verdad, pues son cosas muy desagradables que no deberían ocurrir. No deberían ocurrir, la verdad que no. Isabel Díaz Ayuso estuvo ayer en un desayuno de Europa Press y habló de muchas cosas. Y habló de una que se coló en redes e hizo bastante ruido, de los becarios. Ella rememoró su ilusión durante su tiempo de becaria, su trabajo entregado, y le tiró de las orejas a los becarios de ahora.
Ahora es al contrario, ahora es...
Al contrario.
Qué extraño, tienes que trabajar, a ver cuántas horas, a ver qué exiges, a ver qué te veo, y todo el día con ese agravio pedigüeño que me parece que lo único que hace es tiranizar a los jóvenes y que no tengan ganas por nada y que salgan de partida ya con el sentimiento de que como soy joven tengo que estar enfurruñado. Es todo lo contrario, consiguen que... Ellos quieren llevarnos a todos a lo mismo, al pensamiento único...
Bueno, yo creo que es un poco más complicado de lo que dice Isabel Díaz Ayuso. La verdad es que en cuanto rascas un poco la situación que tienen los becarios, pues te das cuenta de, hombre, no son unos privilegiados. Realmente no lo son. Son chicos que alargan demasiado su formación. Nosotros acabábamos nuestros estudios y más o menos, ¿no? Si tenías un poquito de suerte, encontrabas trabajo, pero ahora tienen que seguir formándose, seguir haciendo un máster y otro detrás, y seguir haciendo cursos, y muchas veces pasan como becarios hasta los 30, así que no es tan sencillo. Por cierto, ayer en la Asamblea de Madrid se emitieron más votos que diputados presentes.
Bueno, sí, ha habido un lío
ahí.
Sí,
hay investigación abierta a Vox y a Rocío Monasterio. Hay unas imágenes en las que se ve cómo Rocío Monasterio toca los botones en el escaño del dimitido Ruiz Bartolomé, y está claro que lo toca. Monasterio dice que lo que estaba tratando era de arreglarlo.
Una vez que el señor Osorio lo ha hecho público ahí, lo ha dicho, hemos intentado apagar todo, no había manera, se votó desde donde creíamos que se podía votar, porque el que teníamos al lado no había manera de apagarlo. Y han salido dos con presencia, dos escaños con presencia, dos escaños en verde. Bueno, pues lo tendrán que adecuar, sobre todo para que no pase el próximo pleno otra vez, porque no vamos a estar ahí otra vez dando a todas las teclas para intentar apagarlo. Pero de todas maneras la votación... No afecta al resultado.
Zorra se va a traducir al inglés y al sueco para que el mensaje llegue de manera adecuada en Eurovisión.
Zorra, ¿y cómo lo van a traducir? Porque zorra, yo recuerdo que es floopy. En inglés, no sé cómo lo dirán.
Pues no lo sé, la verdad. Pero Pedro Sánchez dijo ayer en La Sexta que a él le mola, ¿eh?
Uh-huh. Hombre, yo...
¿Le gusta o no le gusta?
A ver, sí, a mí me parece que el feminismo no solamente es justo, sino que es divertido. Y por tanto, pues este tipo de provocaciones además tienen que venir necesariamente de la cultura. Volviendo a la
fachofera. Dijo que a la fachofera le gustaría que fuera el cara al sol, pero que él prefiere zorra.
Uh-huh. Vale. Sin comentarios. Ahora llegamos a las 7 de la mañana.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Quiero explorar, sin importarme cuándo volver. El exterior, quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Betravel. Precio de referencia 144€ por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas, consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mi propósito este año es hacer puenting.
El mío era aprender a hacer nudos, pero ya sabes que los propósitos no duran mucho. No como esta oferta de Finetwork, 10 gigas para el móvil por 4,90€ que dura para siempre y tiene un mes gratis.
¡Tranca!
Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
Si una parte de ti quiere estrenar casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca.
Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta?
Hipoteca con todo Banco Sabadell. Con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com/hipotecas.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Lo sentimos, pero hay overbooking y no quedan plazas. ¿Le importaría ir en primera clase?
A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos. Pues en Verti tienes el seguro de tu moto desde solo 78 euros y además te llevas las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Así, sin más. Calcula tu precio en verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, una pescadilla de 1 a 2 kilos por 7,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.